Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Amigos de Latin Roll, ya lo sabes, soy Ariel Roth y no te olvides de refrescar tu lengua, siempre es importante.
Vivo con las gafas puestas, ya no leo las encuestas.
Es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía, y tenemos el honor de abrir esta huesuda y tengo a Ariel Roda a mi lado. Bienvenido, Ariel, al Latin Roll. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Bien, bien, muy bien. Y también contento de volver a verte.
Bueno, vamos a hablar un poquito de esta huesuda y de cómo surgió todo esto, porque yo creo que lo hablábamos antes de empezar la entrevista, esas maratones que te hiciste con el solo rot, ese entrenamiento maratónico con los instrumentos, casi que terminaron en este disco, empaquetados en este álbum blanco, ¿no?
Tuvo mucho que ver. Es muy notorio, ¿no? Cuando uno tiene que ejercitarse y digamos que pegar un estirón musical, ¿no? Subir unos peldaños. Claro, a mí esta gira me obligó a ponerme una vez más la pila, ¿no? Es cierto que cada vez que sacas un disco nuevo hay unas nuevas canciones que tienes que practicar y tal, pero realmente pasar de lo que hacemos los músicos de rock, que siempre tocar acompañados, a tocar absolutamente solo, pues fue casi como aprender un nuevo oficio, en cierto modo, ¿no? Y entonces yo creo que me puse a practicar todo lo que no había practicado desde que era niño. Y entonces, claro, estar tan conectado, ¿no?, a la música, sentarte tantas horas al piano, levantarte a la mañana y estar un par de horitas practicando, bueno, los solos, buscando también la manera de encontrar el arreglo para este formato, digamos, y deformando las canciones para que se adapten a esto, puede ser una manera, un periodo de vida muy, muy musical, ¿no? Donde la música realmente y el ejercicio, ¿no?, diario estaba muy, muy presente, y eso facilitó mucho las cosas, porque fue un disco donde realmente los temas surgían casi cuando me lo proponía, ¿no? Decía, bueno, es momento de volver a componer otra vez, ¿no? Estuve un tiempo ligado, tal, volví a conectar muy fácil y de repente salió otra tanda de 3-4 canciones. Y bueno, y también por eso hay tanto piano, y, o sea que sí la atmósfera del solo está ahí, ¿no?, presente.
Hay una cosa que no sé si fue leyenda urbana, la leí en algún lado o en otra entrevista que te hicieron, pero te quedaste dormido y de pronto cuando despertaste había una canción. Casi que la compusiste recién despierto con la lagaña en el ojo.
Fue una siesta. Las siestas, cuando uno sueña en las siestas, ¿no?, son sueños curiosos siempre, no es lo mismo que el sueño nocturno. No, yo estaba leyendo un libro que a lo mejor lo conoces, que se llama El poder del perro.
Me suena.
Y bueno, es un libro que habla sobre digamos, toda una saga de una familia de narcos mexicana. Es un libro sanguinario y sangriento, las dos cosas, durísimo, muy recomendable. De este tío solo recomiendo ese libro, los demás son una basura. Se llama Snow, bueno, ahora no me voy a acordar, soy muy malo para los nombres. La cuestión es que en uno de los capítulos hablaba sobre nombres y maneras en que llaman en México a la muerte. Y entonces empecé a leerlo. Y uno era la huesuda y marqué la página, ¿no? Porque a veces me pasan esas cosas, ¿no?, que leo algo que me resulta atractivo e inspirador. Y no es que lo haya soñado cuando me desperté, todavía un poco zombie, cogí la guitarra y lo primero que salió fue esta música, ¿no?, este corrido mexicano y prácticamente toda la letra. Yo después soy un poco enfermo en ese sentido y sí que me gusta, una vez que ya tengo los textos armados, empezar de cero otra música y probar completamente, hacer como una especie de ejercicio a ver qué pasa, ¿no? Y hay muchas canciones que me llevan a un lugar inesperado de repente, ¿no? Uno siempre compone un texto con cierta melodía en la cabeza y luego procuro romperla a ver qué pasa, ¿no? Así hay algunos temas, luego podemos hablar de eso. Pero con La Huesuda fue imposible. O sea, yo intenté una vez que tenía la letra buscar otros ritmos para no caer en algo tan obvio, en cierto modo. Lo que pasa es que cualquier otra música le daba demasiado dramatismo a la letra.
Claro. ¿No? Esta es mucho más alegre. O sea, yo me imagino Ariel Roth en México, en la Plaza Garibaldi, con unos mariachis detrás, entonando La Huesuda a pulmón herido, por ejemplo.
Bueno, sí. Lo que pasa es que, bueno, eso siempre ya, yo siempre creo que ya te lo he dicho a ti, ¿no? Que soy muy poco ortodoxo a la hora de encarar estos géneros, ¿no? Mm. Ya sea milonga, música mexicana, tango, ¿no? Entonces, no sé yo cómo se lo tomarían ahí en la Plaza Garibaldi.
Una vez ya con la canción hecha y con La Huesuda mostrándonos todo su interior, todos esos huesos, ¿quisiste que las otras canciones estuvieran relacionadas directamente con ese tema, con la muerte, una muerte sexy que viniera con Baby Doll a hacerte caricias?
Yo creo que no. Es cierto que puede ser que haya alguna frase y tal, pero yo creo que es un disco que habla sobre la vida, ¿no? Y que pocas veces hablé tanto sobre la vida en mis canciones, en mis letras. Mm. También hay muchas canciones de amor y de desamor. Y bueno, el amor, la ruptura, la pérdida, todo eso, el paso del tiempo, todo eso en realidad va un poco todo junto, ¿no? Pero fue una manera de simplificarlo. Ya sabes que muchas veces hay gente que marca tendencia con lo que dice, y a partir de ahí todo el mundo empezó a decirme: es un disco que habla sobre la muerte. Yo creo que es casual. Me gustó el nombre La Huesuda porque es un nombre como muy evocador y muy desconcertante al mismo tiempo. Entonces, bueno, siempre es bueno eso para un título.
Hay formas mucho más tristes de desaparecer. Quieres desaparecer, porque ya todo está claro. Si cuando me miras solo ves algo lejano.
Pero también nos encontramos que como frases tan increíbles como: mira que la vida mientras tanto va pasando, ¿no? Que no se te pase la vida por enfrente cuando puedes tomar un montón de oportunidades y de lecciones.
Sí, bueno, recuerdo, creo que era una de Sabina que decía que no pase por la puerta el hombre de tu vida o algo así, que no se te escape, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso tiene más que ver con el... Es otro el tema, ¿no? O sea, es una canción que habla sobre el desgaste de una pareja, sobre esa situación que cualquier adulto, ¿no?, ha vivido o vivirá en algún momento de su vida. Es una pareja y todos los temores que provoca la ruptura, ¿no? Entonces yo creo que por eso digo que es un disco que habla sobre la vida, porque creo que están presentes como muchas situaciones de historias de vida, de pasión, ¿no?
Incluso también de tu propia vida, porque hace un momento me decías que sentarse en el piano para ti era un ejercicio casi de cuando eras niño. Fue uno de los primeros instrumentos que tocaste. ¿Y cómo fue volver al piano? Hay mucho piano que estás tocando tú dentro de este disco y también en la gira.
Sí, yo siempre seguí tocando piano, pero claro, simplemente para componer en casa, o sea, de una manera mucho menos rigurosa. Nunca pensé que me iba a enfrentar con el piano al público, y menos solo, porque la verdad que es bastante vertiginosa la sensación. Y yo justamente había abandonado el piano por falta de disciplina, porque soy un tipo que muy, muy poco disciplinado para estudiar y tal, y la guitarra me resultó como un instrumento mucho más agradecido en ese sentido, ¿no? Entonces, pero mira por dónde finalmente tengo que ganar ahora el tiempo perdido. Y cuidado pianistas, porque sigo avanzando y me he propuesto, no sé, tal vez llegar a los 60 siendo un gran pianista.
Pues no estaría nada, no tendría nada descabellado viendo cómo ha sido evolucionando.
Es muy bueno aprender otro instrumento. O sea, es increíble la sensación que te da. Yo justamente tomé unas clases con un amigo, Federico Lechner, no sé si lo conocéis, es un pianista argentino de jazz, muy capo. Y era muy gracioso porque él también estaba aprendiendo a tocar la batería. Es un tío grande también. Y bueno, las clases hice muy pocas y muy concretas, ¿no? Muy, muy puntuales, ¿no? Era como, vamos a ver, yo la milonga la toco con la mano izquierda así. Y me decía, hombre, yo probaría así. No sé qué, yo llegaba a casa y decía, esto es imposible. Y veía como a los 3 días... ya no era imposible. Y como al mes lo estaba tocando casi sin pensarlo, ¿no? Entonces es increíble la energía que te da entrar en esa dinámica, ¿no? Es maravilloso.
Un rincón que construí para los dos. Y aunque no sé mentir, te digo que estoy bien. El tiempo ya no juega a mi favor para escribir otro final a esta canción que estoy haciendo aquí. Construí para los dos. Y aunque no sé mentir, te digo que estoy bien. El tiempo ya no juega a mi favor para escribir otro final a esta canción.
Siguiendo con tu historia personal, encontramos una canción que además marca casi que una ruptura cuando dejaste Tequila y empezaste tu carrera solista, que es Debajo del Puente. La recuperaste y es como la revancha de Debajo del Puente, ¿no? Sí. Porque según tengo entendido, en Argentina fue un temón, y gracias a lo que viviste en Buenos Aires y en esos shows de Buenos Aires, la retomaste, ¿no?
Sí, yo empecé.
Quisiste darle una segunda oportunidad.
Fíjate que fue en una tele, no me acuerdo de mi cadena de estas argentinas, que por suerte en la tele todavía hay mucho rock en la Argentina, que había una guitarra y me dijeron, oye, ¿por qué no tocas Debajo del Puente? Y yo dije, vale, ¿cuánto tiempo tengo? Y dije, bueno, 10 minutos salimos. Y dije, vale, ok. Y en 10 minutos la cogí, y yo creo que hacía 25 años que no la tocaba.
Claro.
Y me la acordé. Me la acordé y la toqué como un poco bossa nova, o sea, busqué ahí, claro, estaba yo solo con la guitarra, me hice como una especie de basecita rítmica y ahí quedó. Cuando volví a Madrid tenía unas actuaciones en trío tal y dije, chicos, es muy fácil, tiene muy pocos acordes, bueno, ¿por qué no intentamos buscarle un groove y tal? Y la hice de una manera distinta. O sea, que fue pasando por distintos grooves. El Debajo del Puente, incluso en el estudio también, porque en el estudio empezamos tocándola de una manera hasta que finalmente llegamos a esta manera tan enérgica, ¿no? Yo la veía más como un tema más pantanoso, más lento, y finalmente llegamos hasta ahí. Y yo tenía pensado que sea a lo mejor un bonus track o algo así tal. Pero nos entusiasmó, no solo nos entusiasmó, sino que marcó un antes y un después en la grabación del disco. A partir de Debajo del Puente, yo sentí que quería meter más guitarras y más distorsión. Que aunque las canciones podían ser, bueno, como más íntimas, sí, volver un poco ese sonido oscuro nuevo para mí. Y bueno, y entonces justo nos fuimos de vacaciones y a la vuelta el disco pegó un giro. Fue divertido.
Y me recuerda mucho a Debajo del Puente. Cuando empieza, hay una canción del Solo Roth que se llama Nena, me enseñaste a amar. Ajá. Que empieza bastante.
Bueno, es como un shuffle, como por tenés
esa,
razón.
Como sí, por sí, esa sí. línea. Y me sorprendió muchísimo escuchar Debajo del Puente, en, como en esa estructura armónica y en esta estructura rítmica. Y cómo se potenció la letra también, ¿no? Porque parece como una letra escrita ahora en el 2013, sí. con medio de la crisis.
Bueno, no desentona en absoluto y podría haberla escrito en esta última tanda perfectamente, sí, sí.
Hay otra canción que me encanta que es Nunca es tarde para el rock and roll.
Ajá.
Porque es casi que una autobiografía tuya, pero riéndote casi que de sí. ti mismo, ¿no? Esto de
Yo
ya
creo
no...
que es una manera de desmitificar los clichés del rock and roll, ¿no? Mm. Todas esas actitudes un poco estereotipadas que tiene el rock and roll, ¿no? Es como decir, a pesar de que ya... no toco en estadios y en fin, toda esa especie de confesión, ¿no? Donde hago una radiografía de mi momento, decir, pero no es tarde para el rock and roll, quiero decir que el rock and roll forma parte de mi ADN. y no hace falta que me ponga ni una chaqueta de cuero, ni que me ponga a pegar saltos arriba de un escenario, ¿no?
Latin Roll es Latin Roll.
Y es precisamente lo que pasa con esa y con todas las canciones del álbum y con todo lo que ha pasado en tu trayectoria. Estaba mirando la nota de prensa que mandan con el disco y además nos mandaron una biografía muy bonita donde nos ponía cronología, ¿no? 1960, nace, no sé qué, y van contando toda tu historia año tras año, ¿no?
Pues a mí no me la mandaron. Pues.
Ah, bueno, te la muestro. La muestro no, ahorita a ver si me
habrán dicen, pensado, si a lo mejor se impresiona, mejor.
No, y dentro de esa cronología me encontré con que Sin Documentos se está cumpliendo 20 años. Han pasado wow. 20 años desde aquel 93. Sí. ¿Cómo se vivía en Madrid en esa época? ¿Qué recuerdos te lleva de, sobre todo de, yo me imagino que ustedes no se esperaban absolutamente nada lo que pasó después cuando estalló Dulce Condena, cuando estalló todo, porque es un discazo, todas las canciones pueden ser hits hoy por hoy, ¿no?
Y fue un momento que cambió todo, claro, nosotros, fue como si fuese un muro que trepas, y siempre caes del mismo lado, siempre caes del mismo lado. Y de repente una cosa, una canción, te hace caer del otro lado, ¿no? Y cuando caes del otro lado todo cambia, ¿no? Y fue un poco eso. Yo recuerdo sobre todo el disco anterior, El Buena Suerte, como un momento mágico. Un momento, no sé, sí. Si la vida de las bandas fuese como fuese año de Buena Suerte, sería la vida ideal, ¿no? Vivíamos en un sitio muy funky también, parecido a algo así como donde estamos ahora, y estábamos muy unidos y estábamos muy creativos, entonces salíamos del local de ensayo después de estar tocando 4 o 5 horas, nos íbamos a casa, cocinábamos unos espaguetis como podíamos, seguíamos tocando, nos íbamos a los garitos, si había una banda tocando empezábamos disimuladamente a invadir el escenario hasta que finalmente acabábamos adueñándonos, ¿no? Y muchas risas, o sea, era una época realmente donde bueno, tengo un montón de recuerdos. También coincidió que vino Fito, que yo lo conocí ahí, le cedimos la casa y le cedimos la banda. Y lo acompañamos a Fito en Revolver, que era un garito de Madrid, y estuvimos un mes ensayando para ese show.
¡Wow!
Entonces...
¿Esto era la gira de Tercer Mundo?
Por nada, aparte, de la gira de Tercer Mundo. Justo antes del Amor Después del Amor, después, claro, Fito después también pasó al otro muro, ¿no? Al otro lado del muro. Y recuerdo eso, pidiendo comida china ahí a nuestro sitio y compartiéndolo todo y ensayando un mes entero muy duro para hacer un show sin cobrar, obviamente. Y yo lo recomiendo. Quiero decir que ahora que estamos viviendo tiempos donde la recompensa económica se va a hacer de rogar muchísimo, que la gente aproveche el otro lado y los que sean músicos de verdad, que disfruten y que lo pasen bien tocando, y que el objetivo finalmente es ese, ¿no? La música nos da muchísimo más que dinero.
Sobre todo emoción y sobre todo hacer feliz a mucha gente. No sé con quién lo hablaba hace poquito, y es la labor que tiene el músico como tal, ¿no? Simplemente compartir experiencias, compartir acordes, sonoridades y hacer que el otro se sienta bien.
Exactamente, exactamente. Poder salir y que haya la gente que haya, ¿no? Un día habrá 150, otro día 200, y en fin. Pero sentir que la ceremonia funciona, que la ceremonia sigue funcionando, ¿no? Y que tú ahí pasa algo en ese momento único. Y es la verdadera recompensa de esto, ¿no?
Hay una frase tuya en creo que Cenizas en el Aire, que son esas canciones que te hubiera gustado componer. ¿Qué canción te hubiera gustado componer? O las canciones que no pude componer, más bien.
Ah, sí. Las canciones son como las canciones. Los sueños que no puedo recordar son como las canciones que no pude componer. Bueno, no sé, muchísimas, yo qué sé. También soy fan, ¿no? Obviamente, y probablemente lo que más me conmovió fue toda la música que escuché de chico, ¿no? Sobre todo el rock argentino, ¿no? Lo que sé, esas canciones de Manal, esas canciones de Almendra, esas canciones maravillosas y perfectas. No sé si se adaptan igualmente a mí como compositor, ¿no? O sea que bueno, que en todo caso me conformaría con volver a componer otros Cenizas en el Aire.
Julie, Mary, rubias de New York. Volviendo al disco, fue consciente también elegir que no todo fuera de un tempo, que no todo estuviera cercano a esto de Debajo del Puente, sino, y ya me contabas, de meter un poquito más de distorsión, pero los otros sonidos que encontramos, o los otros géneros adaptados a la estética rock que encontramos en el álbum, como ese tango deformado, o como algún paso doble, o como algún swing, ¿también fue consciente o quisiste explorar? ¿Cómo fue eso?
Bueno, algunas canciones se quedaron afuera. Yo finalmente, por un lado, a la hora de ir al estudio, hubo un control simplemente de calidad, más allá de conceptos, ¿no? Las canciones que me parecen buenas, fíjate que a veces intento hacer como un disco más de género y nunca puedo, ¿no? Me pasa un poco como con la música que escucho, que me es imposible escuchar siempre digamos, moverme siempre por lo mismo, ¿no? Me gusta mucho eso, los grandes contrastes, ¿no? De repente. Y creo que me pasa un poco eso, lo mismo cuando compongo. Y digamos que finalmente lo que manda son cuáles son las mejores canciones, cuáles están mejor logradas. A veces soy yo el que lo decide, a veces necesito un oído un oído de afuera que me diga, sigue con esa porque es muy buena, ¿no? Fíjate que ahí está Mil Palabras Sucias al Oído, que le está gustando muchísimo a la gente, que yo hasta último momento no tenía claro si le iba a meter en el disco, porque fue la última canción que compuse y sentí que era un poco vaga, que no estaba resuelta. Y la terminamos de resolver en el estudio, incluso la letra, ¿no? Y bueno, luego sí, cuando ya está el disco terminado y tengo que hacer el orden del disco, generalmente alguna canción ahí se queda afuera. Entonces ahí sí, ya hay un tema de equilibrio, de que no se pierda el ritmo, de que no se pierda el swing del disco, ¿no? De que haya una tensión y que no se diluya. Entonces ahí a veces, que no haya demasiadas canciones latinas, o que no haya, ¿sabes? Ahí siempre uso un poco el criterio, ¿no?
Claro. Y también tengo entendido que no hiciste demos. Todo fue hecho ahí en el estudio, ¿no? También eso repercute muchísimo sobre el sonido final.
Fue, claro, por eso la grabación también fue tan larga, porque hubo canciones que las grabamos 3 o 4 veces hasta que dimos finalmente con el arreglo, ¿no? Fue muy interesante porque me gustó hacerlo así. El único, digamos, demo que hice fue para enseñarle a la compañía que tenía ya un material y fue solamente piano, voz y guitarra y voz, o sea, prácticamente el solo. Y claro, fue un poco duro, de repente 10 canciones sin ningún tipo de arreglo, ¿no? Oye, ¿qué tipo de disco quieres hacer, no? Los dejé un poco ahí fríos, pero evidentemente a estas alturas tengo una gran relación, tengo mucha suerte porque sigo trabajando con la misma gente desde Sin Documentos, sí. Exactamente, y me dicen, yo sé que tú, o sea, tienen cierta confianza, saben que no voy a, ni yo ni José Norte vamos a meternos en un disco si no tenemos claro que hay un material para hacerlo, pero nos gustaba, es como cuando embotellas el vino, ¿no? Aunque el vino en botella sigue mejorando, pero lo dejamos que las canciones sigan libres hasta el último momento, que vayan apareciendo alguna parte nueva, que vaya mejorando algo. Lo único que hacía era tocarlas y cantarlas. Por eso es un disco que prácticamente al día siguiente siempre lo pude tocar. Siempre podría ahora tocarlo entero, ¿no?
Y es casi lo que estás haciendo en los últimos shows pequeñitos las tiendas de discos, ¿no? Haciendo
una hicimos en la FNAC, lo podemos decir la marca, no hay problema.
Y en Radio 3 también hiciste los conciertos de Radio 3.
Fui en cuarteto.
Ah, claro, sí es verdad.
Sí, y bueno, tengo muchos frentes abiertos ahora mismo.
Bueno, hay una canción que quizá es la más emocionante y la que a mí me despertó mayores emociones de todo el álbum, que es Emociones Escondidas. Y también viendo cómo fue hecha, casi que lo hiciste todo tú. O sea, guitarra, bajo, piano, hasta un Hammond.
Sí, grabé yo solo con Danny Griffin. Uh-huh. Empezamos con una batería y un piano. No habíamos conseguido dar con el arreglo y ya se habían ido todos. Y el único que vive en Madrid es Danny. Entonces lo volví a citar y como que en casa empecé a planificar algún pattern, porque no encontrábamos el pattern para esta canción, ¿no? Que es algo jodido. Entonces lo probamos sin batería, lo probamos de distintas maneras, lo tocaba Luis Prado es un pianista increíblemente bueno, y tal vez para Emociones Escondidas hacía falta un pianista peor.
Sí, porque no llega a tener el pianazo así.
Exactamente.
Tremendo.
No es tan importante.
No, no es porque no es como para escribir otro final, claro. Que es el pianazo así inmenso, sí. Pero esta tiene un piano muy bien hecho, pero se complementa muy bien con el resto de elementos.
A mí, la verdad que yo uno de los motivos por los que muchas veces hago demos es porque me encanta hacer demos. Me encanta tocar todo. Me encanta tocar el bajo. Me lo paso muy bien. Y bueno, tiene un aire. Siempre es distinto lo que se consigue, ¿no? Cuando tocas tú solo. Lo que pasa es que, bueno, también es interesante dejar que el bajista invente su parte, ¿no? Dejar que cada músico invente en su parte y no llevarlos tan condicionados, ¿no? Claro. Cuando terminamos el disco, el solo Rod, los demos eran sobre todo las baterías, porque estaba con
Pete Thomas.
Sí, pero los demos sin Pete Thomas eran era con Mauro, que es un genio programando baterías. Genial. Y Pete respetó
los patrones completamente.
No solo los patrones, hasta algunos fills, fíjate. Y entonces cuando terminó el disco dijo, yo le dije, bueno, me encantaría el próximo que lo hagamos juntos. Y me dijo, sí, pero sin demos.
Y quedó así al pie de la letra.
Y aunque no lo llamé a Pete, le hice caso.
La última que, bueno, justamente está sin batería porque yo no estoy muy seguro si no la podías tocar o no querías, pero se va, es ya la canción más solo Rod de todo el álbum, ¿no?
Sí, sí. Es una canción que si le pones batería se puede ir por un lado peligroso. No quiero dar nombres, pero a veces esos cantautores, ¿no? Que le ponen ahí una batería, un ritmito y queda un poco moña todo. Casi prefería la crudeza de estar tocándola. La grabé voz y guitarra al mismo tiempo. Grabé así en un sábado a la tarde de estos raros invernales. Me metí ahí en la cabaña y hice como 3 intentos. Y tiene algo de... yo pensé, lo tengo que cantar como si hubiese gente durmiendo al lado. ¿No? Y tocarla y cantarla como eso, como iba a intentar que no se despierte mi hijo. No es una canción de cuna, es todo lo contrario.
Claro.
Es cuando ya está dormido.
Cuando ya está dormido o se va a ir uno a dormir ya definitivamente también.
Sí, me pareció que estaba bueno despedir el disco con eso, porque aparte habla... de la brevedad de todo, ¿no?
De que todo pasa en un segundo. Ariel, antes de terminar, hablemos un poquito de la gira esta de uno de los nuestros. Sí. Porque es interesante, por un lado, ver que una super plataforma multinacional como Live Nation se haya embarcado por primera vez en el rock y el pop de este país y se haya metido con eso. Y segundo, pues la curiosidad de cómo está ensamblado todo eso, ¿no? No sé cómo, si van a compartir bandas, compartirán repertorio. Supongo que habrá un momento para ti, otro momento para el Loco, otro para Leiva, pero se irán cruzando también un poquito. Sí, ¿cómo será eso?
Exactamente, exactamente. Cada uno tiene su tercio, cada uno tiene su banda, incluso a nivel de hoja de ruta, cada uno arma su... porque esto da lugar como a muchas fantasías maravillosas, como claro. Oh, todos los músicos viajando juntos, tal, como si estuviésemos en los años 60, sería fantástico, pero no es así, lamento confesarlo, pero no, cada uno va con su banda, cada uno va como quiere, lo que sí es que con mi banda yo saco temas de Loco, la versión esta que hicimos de Morris, sí. Y ellos empezamos el show, empiezo yo, pero empiezo con Leiva y con Loco, ¿no? En el principio del show salimos juntos y hacemos 2 temas que no son de mi repertorio. Luego cuando sale Leiva, me invita a mí, o sea que su banda también tiene que aprenderse algún tema mío,
claro.
Y al final el Loco nos invita a los dos. Eso es más o menos la idea. Y yo creo que es la parte más jugosa, ¿no? De este invento.
Sí, no, y que poder ver a 3 instituciones y 3 casi que generaciones diferentes de momentos históricos del rock en este país y de nuestra lengua en general, pues está muy bien, ¿no?
Sí, y luego un repertorio también, porque claro, no va a ser el repertorio de la Huesuda, evidentemente, ¿no? Ahí vamos a sacar todos los haces, ¿no?
Todo el portaaviones estará disponible.
Sí, porque creo que se trata de eso, ¿no? De hacer un concierto donde la gente escuche lo que le apetece escuchar, para un público, digamos, común entre los 3, no un público, digamos, especializado en mi discografía y tal, sino, entonces, bueno, hay muchos clásicos, ¿no? El Loco tiene una cantidad importante, o sea que yo creo que va a ser un concierto muy disfrutable y claro, hoy en día ya se puede decir un concierto para toda la familia.
Claro.
Porque el rock ya abarca muchas generaciones.
Ariel Roth, muchísimas gracias, que hayan muchísimas huesudas más sobre la tierra y que sigas haciendo discos tan buenos, porque la verdad yo no sé si lo hemos sabido valorar, no solo en América Latina y en España, pero desde hablando solo hasta lo que hemos vivido hoy en día con tus discos, pasan los años y volviendo al tema del vino, es que se conservan perfectamente. Oyes Hablando Solo hoy en día y es un discazo, incluso el disco pasado, que un poco abandonado por la crítica y dejado ahí a merced de unos cuantos, pero son muy buenos discos, entonces a seguir adelante, a seguir haciendo buena música. Muchas gracias.
No, a ti.
Y vamos a hacer un temita.
Amigos de Latin Roll, seguir aquí presentes y escuchando buena música y excelentes comentarios aparte, así que un abrazo para todos.
LatinRoll.com. Vivo con las gafas puestas, ya no leo las encuestas. Voy del lado de la sombra, busco diamantes bajo la alfombra. En el chino soy la rata, gano medallas solo de plata.
y no me importa perder la partida. El mejor jugador es el que antes olvida. Soy león y soy cordero, y voy del circo al matadero. Un poco fiel a mis principios, ayer enfermero, mañana tu vicio. Y no quiero ser prisionero de este mundo insensato. Yo conocí el terciopelo, ahora váyanse a la mierda un rato. No me descalifiquen antes de que acabe esta canción. No me sacrifiquen, nena, nunca es tarde para el rock and roll. Ya no trabajo en la radio, nunca llené los estadios. No hay dinero para la orquesta, alguien se robó la llave maestra. No quiero ser prisionero de tu discurso barato. Voy a evitar ser grosero si puedo, pero déjenme soñar un rato. Califiquen antes de que acabe esta canción. No me crucifiquen, no, nena, nunca es tarde para el rock and roll.